asesinatos y violencia en una cobertura de esta cuestión de Derecho Una. Muy buen día, Ale, ¿cómo estás? Te saluda Gladys Benítez para Radio La Unión.
¿Cómo estás, Gladys? Un saludo también enorme a toda tu audiencia.
Qué lástima leer este tipo de noticias, Alejandro, de verdad. Es una pena porque no puede ser que en pleno siglo XXI la gente todavía no aprenda que nosotros solamente hacemos nuestro trabajo.
Sí, o sea que es, no sé si lamentable es la palabra correcta para describir. De hecho, que conversando con otros colegas también llegamos a la conclusión de que temerario es pensar así. Pero imagínate el estilo de abogados que estamos lanzando al mercado de parte de la universidad más prestigiosa que tiene nuestro país, la Universidad Nacional de Asunción. Estos hombres que van a ser futuros fiscales y futuros jueces, ¿verdad? Y que son verdaderamente patoteros disfrazados de estudiantes, porque la forma en que ellos actuaron con una violencia extrema, con patadas, con puños, violentando el derecho constitucional que tenemos de la libertad de prensa, fue terrible, ¿verdad? Una noche que yo particularmente no le deseo a nadie, ¿verdad? Sabemos que de repente haciendo coberturas nos arriesgamos a muchas cosas, pero este tipo de situaciones, por lo menos yo pensé que ya se había superado, ¿verdad? Estando en un país democrático como nuestro, una era ya democrática, ver este tipo de estelas de lo que es el electronismo hasta parece impensable, pero la verdad es que ocurre.
No, totalmente. Ale, ¿cómo ocurrió esto? Para que la gente también tenga un poco más de datos. Ayer fue el cierre de campaña de dos listas que pugnan por quedarse con el Centro de Estudiantes de Derecho Una, algo así, ¿es verdad?
Así mismo. De hecho, que una de esas candidatas es la señorita Alejandra Vera, que es la hija del actual ministro de la Secretaría Nacional de Antidrogas. Y este cierre de campaña puntualmente tuvo mucha repercusión, Gladys, porque ayer salía la invitación para lo que iba a ser esta fiesta, y entre ellos, por ejemplo, se mencionaba el sorteo de un auto, 0 kilómetros, canilla libre de bebidas, sí, carísimas, sí. Entre ellas, ¿verdad? Comida libre, una locura. Quisimos ir, obviamente, para tener esa versión y, por supuesto, responder a la pregunta que todos querían, que es entrevistarle a esta chica y preguntarle cómo se financia una campaña como esa, que rondaría, según pudimos recabar datos, más de 100 millones de guaraníes invertidos en una sola noche. Y yo te digo, más de 500 personas había en ese sitio. Pudimos hacer la cobertura sin ningún inconveniente, hicimos las tomas, todas las tomas que hicimos no tuvimos ningún problema dentro del local. Inclusive yo respeté lo que me pidió la candidata, porque yo le pedí entrevistarla a ella, me mandó a decir por su compañero que estaba muy ebria y que no quería que la entrevistemos. Yo le dije, no hay problema, vamos a hacer imágenes y a describir nomás lo que estaba pasando, no teníamos problema. Pacíficamente salimos del sitio cuando ya estábamos en la calle frente a este local de evento que se llama Ogaguazú, ahí en Trinidad. Bueno, hicimos las últimas tomas de fachada del local y allí donde se acercan primero una persona identificada como Guillermo Cañiza, por lo menos se identificó así, digo, ser alumno de la Facultad de Derecho, ya prácticamente sin mediar palabras le agarra el cuello a mi camarógrafo de Telefuturo, a Gustavo Ábalos, obligándola a que borre todo el material que habíamos grabado. Yo le traté de explicar, tranquilo, si vos querés vamos a borrar la parte donde vos salís, no hay problema, le digo yo, ¿verdad?
Qué locura.
Porque él estaba bajando cajas de bebidas cuando eso.
¿Estaba ebrio el muchacho o drogado?
Bueno, eso no sé, ¿verdad? Pero si vos me decías simple vista, yo te puedo decir que el 95% de esas 500 personas que estaban ahí estaban en total estado de ebriedad, porque te digo, era carnilla libre de todas las bebidas, inclusive las más caras también, pero estaban tomando ya desde las 7, 8 de la noche, eso era cerca de las 12 de la noche, o sea, era un descontrol total. No había una sola patrullera de la comisaría 12, que es la comisaría jurisdiccional allí, custodiando la zona. Eso es terrible, tétrico, ¿verdad? Decir que bueno, con tanta gente acumulada allí, no existe por lo menos una patrullera vigilando la zona. Y bueno, es allí en donde ocurrió todo este incidente. Posteriormente viene otro sujeto, cuando yo traté de mediar, ya con un objeto puntiagudo en mano, me pone en la boca del estómago y me dice, ahora borren porque le vamos a clavar, no van a salir vivos acá. En ese interín es que se baja el colega Juan Agüero del día de última hora, porque él veía lo que estaba pasando, y saca unas fotografías para documentar eso que estaba ocurriendo. Sí. Cuando ellos se percatan del flash, viene un tercero, que tampoco le identificamos, y la agarra, él sí realmente estuvo con mucha más violencia, porque le agarra a Juan con el cordón que tiene la cámara fotográfica y le lía por el cuello, y ahí trataba de estirar la memoria a la cámara para destruir. Ellos querían destruir los equipos, tanto del canal como del diario, ¿verdad? Y es justamente eso lo que ellos trataban de evitar que ocurra, porque por supuesto hablamos de equipos sumamente costosos, nosotros sabemos lo que lo que cuesta un equipo de alta definición, por ejemplo, que es carísimo, sí. No, no es una cuestión de tirar nomás. Y yo ya le dije, vamos, que tranquilícense, tranquilos, no es algo que nos clave, no es algo que nos hagan nada, vamos a borrar frente a ustedes sin problema. No había caso, o sea, no querían entender, querían destruir a como sea el equipo hasta que finalmente...
Vos tratabas de calmar los ánimos, pero los tipos estaban locos.
Claro, yo trataba de calmar porque en realidad yo tenía el puñal ahí al lado, tampoco voy a hacerme muy el vivo, ¿verdad? Pero
aparte, Ale, por supuesto, hacemos nuestro trabajo con la pasión, claro, de siempre, pero la vida por sobre todas las cosas, ¿verdad?
Sí, y es ahí donde uno de ellos, que ya realmente yo calculo que los tres estaban bajo el efecto del alcohol por la forma tan descontrolada en la que vinieron, y es uno de ellos que rompe una parte del equipo de comunicación que traería la cámara y tira a un alcantarillado donde corría una cloaca allí en la zona. Y bueno, finalmente ahí se dan cuenta, parece lo que hicieron, se calman los tres y este Guillermo Cañiza le trata de sobornar a nuestro colega de última hora, le dice, ¿cuánto es lo que necesitas? ¿Cuánto es lo que sale de tu equipo?
No te voy a ofrecer
50.000. Y ahí es que, bueno, nosotros ya golpeados con la situación en la que estábamos, imagínate que vamos a querer dialogar con ellos. Yo lo primero que hice fue tratar de subirnos al móvil y, bueno, tratar de salir de ese lugar, ¿verdad? Es que ellos trataban de calmar otra vez las aguas y fue completamente muy complicado. Mucha gente vio lo que pasó, pero nadie se atrevió a intervenir allí, ¿verdad? Porque también después yo recurrí a algunos vecinos con los que pude hablar y preguntarles si es que vieron algo, grabaron algo, y nos decían, sí vimos, pero acá vinieron, nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a seguir, que nos iban a hacer algo, o sea, un descontrol total. Realmente hay que decir, terrible la situación. Este hombre después ya averigüé ya por mi cuenta con la Policía Nacional, que bueno, tiene problemas judiciales, no podía aparentemente salir de la casa porque tenía medidas alternativas y estaba en la vía pública.
Qué bárbaro, Ale. Pero bueno, ¿vos podés identificarle a estas personas en una investigación que seguramente se va a hacer, que se tiene que hacer? Eventualmente vas a poder identificarle a los tres.
Sí, sí, yo creo que nosotros vamos a poder decirle, de hecho, cada uno de ellos lo identificamos perfectamente, ¿verdad? Que este Guillermo Cañizo y faltarían los otros dos, nomás que manejamos algunos nombres, porque algunos estudiantes se acercaron después hasta la comisaría 12, donde hicimos la denuncia, para solidarizarse con nosotros y nos dieron nombres, pero yo tampoco me quiero dar al aire porque no me consta que sean ellos.
Claro.
No es el caso de Guillermo, que sí sé que es, porque ya puedo confirmar el dato.
Claro, claro. Qué bárbaro, qué terrible. Y bueno, en este caso ocurrió igualmente fuera de la institución, pero alguien de la organización también tiene que hacerse responsable en el sentido de que no puede ser que no convoquen a gente de la seguridad, del orden y seguridad, para prever este tipo de situaciones. Lastimosamente, ahora estamos hablando de que fueron trabajadores que estaban allí de cobertura. Lo del colega de última hora no sabía. Pensaba que fue solamente tu equipo. Entonces también, sí. Ahora estoy viendo también que fue el fotógrafo de última hora, Juan Agüero. Qué bárbaro, sí. qué impotencia y qué indignación en este sentido. Y perdieron la cámara, pasaron un terrible momento también allí seguramente. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esto, Ale.
Así mismo, y destacar también eso, ¿verdad? Que la policía tiene que actuar en este tipo de situaciones. No puede ser que haya un evento con 500, 400 personas allí encerradas en un lugar y que no haya una patrullera. O sea, eso es realmente impensable y también refleja el mal actuar de la policía, ¿verdad? Porque inclusive después el oficial nos dice, y tienen que comunicar si van a hacer un evento. Perfecto, ¿verdad? Puede que en algunos casos se dé la excelente trabajo, organización de algunos grupos, pero bueno, si no comunicaba, uno puede hacer la vista gorda y decir, bueno, ellos nos avisaron, no voy a nomás ir, ¿verdad? O sea, realmente es muy, muy casi ahí la forma en que trabaja.
Muy bien, Alejandro, te agradecemos por los contactos. Sí, efectivamente, aquí me consultan si el que fue agarrado es el que tenía antecedentes, este Guillermo Cañiza. Él es el que tenía prisión, sí, preventiva, es decir, prisión domiciliaria.
Sí, sí, mismo. Pero nadie fue agarrado todavía, ¿eh? Te cuento que nadie está detenido.
Como que están prófugos.
No, nadie fue agarrado en ningún momento porque no había patrullera en ese lugar, no había policía.
Okay.
Nadie.
Okay. Hasta esta hora de la mañana, entonces, ellos siguen allí felices.
Sí, estarán en algún lugar, no sabemos dónde, pero por lo menos no fueron detenidos en ningún caso.
Bueno, no creo que les dure mucho eso después de saltar a la luz todo esto. Y bueno, o sea, van a tener que ser responsables de sus actos, sobre todo esa persona que ya tiene antecedente. Y esperemos que la justicia también sea más dura con él, porque si ya hubo otros procesos anteriores, la reincidencia se sanciona con algo más, con algo mayor, ¿verdad?
Así mismo, claro. Tengo entendido que en estos casos, según me puedo asesorar, no, bueno, él debería prácticamente de pasar directo a la cárcel, ¿verdad? Porque prisión preventiva es lo que se le da cuando una persona viola una medida sustitutiva de la prisión, que es el caso que tenía este joven, ¿verdad?
Uh-huh, así es. Bien, Alejandro, me solidarizo contigo y vamos a hacer el seguimiento también a medida que vayan apareciendo los demás autores de este terrible hecho. Y bueno, fuerza de seguir trabajando, que este trabajo apasionante que tenemos nos obliga a estar allí en la calle y bueno, a veces enfrentarnos a esta situación.
Así mismo, Gladys. Un saludo para vos también y tu gran audiencia de la 800.
Alejandro López, nuestro compañero de Telefuturo, y también el camarógrafo Gustavo Ábalos fueron los atacantes.